Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 28 de agosto, esta es la información.
Con 3.774 votos a favor, ratifican a Alberto Esquer Gutiérrez como presidente de Zapotlán el Grande. Ciudadanos consideran como positivo el proceso de ratificación de mandato. Realizan la octava marcha de la diversidad sexual en Zapotlán el Grande. Se llevará a cabo el segundo congreso de actualización médica en salud mental.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 28 de agosto del 2017, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Recuerde que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Universidad de Guadalajara. Y antes de iniciar con la información, pues voy a presentar a mi compañero Ángel Guzmán, que esta mañana está con nosotros aquí en cabina. Muy buenos días, Ángel.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestro Radio Escuchas. Y antes de iniciar con la información, recordarles nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45, la alada sin costo 01-800-700-130-44. En Facebook nos encuentra como Radio Universidad CD.Guzmán. Recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde esta cuenta a través de Facebook Live. En Twitter nos encuentra como @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. Además, tenemos el contacto de WhatsApp, el 341-162-3146.
Esta mañana agradecemos también la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en la producción general a Carlos Rolón, en la subdirección, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción ejecutiva a Cristina Chaires. Y antes de iniciar de lleno también con todo lo que aconteció durante este fin de semana, vamos a hacer mención de algunos eventos que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande y en diferentes puntos de la región, para que si usted tiene la oportunidad de asistir, pues los considere y agende estas actividades que habrá. El 30 de agosto en el Centro Universitario del Sur se llevará a cabo Una Mirada al CUSUR. Invita a este Centro Universitario del Sur de la Benemérita Universidad de Guadalajara y va dirigido a egresados del bachillerato o a aquellos que estén próximos a egresar, pues tienen esta oportunidad de tener esta actividad que es Una Mirada al CUSUR, donde se dan a conocer toda la oferta académica en cuanto a licenciaturas e ingenierías, algunas que ya se ofertan aquí en este centro universitario.
Y el día 2 de septiembre en Casa de la Cultura se presentará la obra Sor Raimunda. Invita a Casa de la Cultura. Esta obra está dirigida al público mayor de 15 años. La venta de boletos se realizará en la taquilla el día del evento.
También del 1 al 3 de septiembre, ya próximo a realizarse durante este fin de semana, será la Cuarta Feria Nacional de la Birria. Será en Plaza Las Fuentes y invita al Gobierno Municipal, el Centro Universitario del Sur, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y la Cámara Nacional de Comercio. Este evento va dirigido a todo el público en general que guste de disfrutar de esta gastronomía característica de Zapotlán el Grande y la región sur del estado.
Y del 4 al 7 de septiembre en el Centro Universitario del Sur se realizará el 5º Congreso Latinoamericano del Aguacate. Invita en la Peajal. Las actividades de este 5º Congreso estarán dirigidas al público en general. Y para todos aquellos que necesiten o requieran saber más acerca de este quinto Congreso Latinoamericano del Aguacate, podrán visitar la página www.vcla2017.com.mx. Le recuerdo la página www.vcla2017.com.mx.
Y ahora sí vamos de lleno con la información. Tenemos todos los detalles de la ratificación de mandato que estará en el próximo bloque, pero por ahora le vamos a hablar acerca de la marcha, de la octava marcha que realizan de la diversidad aquí en Zapotlán el Grande. Ángel, cuéntanos todos los detalles sobre esta marcha realizada el fin de semana.
Así es, Isabel, pues comentarte a ti y a nuestros radioescuchas que realizan en Zapotlán el Grande la octava marcha por la diversidad, que pese a ser una marcha pequeña, a lo largo de estas 8 ediciones han tenido una mayor apertura en este tipo de actividades. Así lo da a conocer Rodrigo Aguilar Cornejo, representante del colectivo Zapotlán Vivo y miembro de los organizadores de la marcha. Escuchemos.
Como te comenté al inicio, es la octava ocasión que se realiza la marcha de la diversidad sexual aquí en Ciudad Guzmán. Obviamente, comparado con las grandes marchas que se hacen en ciudades como Guadalajara o Ciudad de México, es una marcha pequeña, pero es muy significativa porque, tomando en cuenta que Ciudad Guzmán es una ciudad pequeña, es una ciudad relativamente conservadora, sí ha sido notable e importante cómo se ha ido abriendo el espacio.
Este acto es organizado por el colectivo Zapotlán Vivo, el colectivo Inclusión Colima y otros grupos que todavía no tienen una identidad legal. Explican que como parte de esta apertura es que desde hace un año la marcha en el jardín llega por primera vez al jardín principal, ya que anteriormente pues terminaba en el Jardín del Rico o Plaza Hidalgo. Además de que ya cuentan con el apoyo de las autoridades municipales. Escuchemos.
El colectivo Zapotlán Vivo está llevando a cabo una jornada de detección de VIH y sífilis aquí en el jardín municipal. Obviamente la estamos enlazando con la octava marcha, porque la marcha, pues, una de las poblaciones que pretendemos alcanzar es la población de la diversidad sexual, aunque la jornada está abierta a todo tipo de público. Y lo que estamos haciendo es una jornada informativa, es decir, brindamos información de uso de condón, qué es VIH, qué es el SIDA, cómo se transmite, cómo podemos prevenirlo. Estamos haciendo la detección oportuna de VIH y sífilis, que son dos cuestiones de salud muy distintas, pero que van ligadas. Y obviamente si llegáramos a tener algún resultado reactivo, nosotros damos el acompañamiento.
El contingente hace un recorrido que da inicio frente a las instalaciones de la ex Conasupo, siguiendo por las calles Reforma, Ocampo, Ramón Corona, Colón, Rayón, Federico del Toro, dando fin a esta marcha en el Foro Luis Guzmán. Una vez instalados en el Foro Luis Guzmán, llevan a cabo un festival artístico de cierre y el colectivo Zapotlán Vivo, uno de los organizadores, mantuvo una jornada de pruebas de detección de VIH y sífilis, donde además realizan una campaña informativa sobre estas enfermedades.
Todavía hasta hace 2 años, hasta 2015, todavía el cierre de la marcha se hacía en Plaza Hidalgo o Jardín del Rico. Ya desde el año pasado se ha logrado hacer que el cierre de la marcha sea en el jardín principal, que no habría por qué no hacerlo. Sin embargo, entre que los mismos organizadores, no sé, tal vez no se animaban o pensaban que les iban a decir que no por parte de las autoridades, pero se habló con autoridades y sin ningún problema. En la marcha del día de hoy tenemos el apoyo de Tránsito Municipal para, pues, en la cuestión, pues, del tráfico en las calles. Tenemos el apoyo de Ayuntamiento aquí en prestarnos el Foro Luis Guzmán, en el sonido, no ha habido ningún problema.
A decir de los organizadores, este tipo de marchas ha tenido mayor respeto por parte de la ciudadanía, aunque todavía pues hay algunas muestras de rechazo que se manifiestan en ocasiones durante este recorrido. pues aquí esta información de lo acontecido este fin de semana con esto de la marcha de la diversidad sexual aquí en Zapotlán el Grande. Continuamos, Isabel.
Pues muchas gracias, Ángel, por contarnos todos los detalles de esta marcha de diversidad sexual, que pues ya es la octava que se realiza en Zapotlán el Grande y ya poco a poco se ha ido constituyendo, y pues ya es un recorrido tradicional donde pues se recorren por las principales calles de Zapotlán el Grande. Y continuando con más detalles de otras actividades que habrá aquí en Zapotlán el Grande, le comento que realizarán el segundo Congreso de Actualización Médica de Salud Mental. Esto será el próximo jueves 31 de agosto y el viernes 1 de septiembre, con sede aquí en el Centro Universitario del Sur, en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este centro universitario. Se llevará a cabo el segundo congreso de salud mental. Y platicamos con Juan Francisco Guizar el Magaña. Él es subdirector de la Clínica Hospital del ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y nos comenta que cuáles son las temáticas que tratará en este segundo Congreso Regional de Actualización Médica, que en el primer módulo serán enfocadas a la salud mental en la infancia y adolescencia, en el segundo módulo será la salud mental en el adulto, y el tercer módulo, la salud mental en el adulto mayor. Escuchemos.
En este caso, el Congreso está dividido en tres módulos. El primer módulo lo estamos nombrando como salud mental en la infancia y adolescencia. El segundo módulo en lo que es la salud mental en el adulto. Y el tercer módulo es toda la salud mental en el adulto mayor. Entonces, con esto tratamos de fortalecer los conceptos a todo el personal de salud, ya médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos. Este congreso está dirigido a todo el personal de salud.
Y nos comenta también el médico Juan Francisco Guizar que uno de los padecimientos que últimamente se han dado respecto a la salud mental es la depresión infantil y la depresión en el adulto mayor, así como las farmacodependencias. Escuchemos de nueva cuenta a Juan Francisco Guizar Magaña.
Mira, por ejemplo, hemos visto un incremento en lo que es en la incidencia en la depresión infantil, misma que se va a llevar este tema por el doctor Carlos David Guzmán Hernández, que es el médico psiquiatra de la Región Sanitaria 5. También hemos observado, complementado con una depresión infantil en aspectos psicológicos, que también va a estar coadyuvando este tema la licenciada en psicología Mónica Sánchez, y también lo que se refiere a la depresión en el adulto, los estados en la farmacodependencia, que también se ha incrementado demasiado en todo el sector, en fin, los intentos de suicidio, la farmacodependencia, la depresión, todos los trastornos, hemos observado un incremento en la incidencia.
También nos explica que lo importante de este congreso es que exista una buena intervención, que es como uno de los principales puntos a tratar, que exista una intervención a estas enfermedades que se puedan diagnosticar respecto a la salud mental.
Principalmente la intervención. Entre mayor y más rápido identifiquemos un caso, mayor va a ser su pronóstico, más su tratamiento va a ser más anticipado, se va a actuar de manera inmediata, y sobre todo para sobrellevar lo que es el seguimiento del paciente, ¿no? Y sobre todo también que se refiera al centro donde, ya sea con el psicólogo, ya sea con el psiquiatra, para que lleve su seguimiento oportuno. Esto es que en el primer nivel de atención se identifique un paciente con una alteración en la salud mental, para poderla derivar correctamente y anticipadamente.
Y pues quien tenga la intención de asistir a estas segundas jornadas de actualización puede marcar al 41-338-91 con la licenciada Dalia Yesenia Arechiga Robles. Ella es coordinadora de enseñanza. Para mayor información, los costos son para los médicos de $350, para enfermería, química, nutrición, odontología son de $250, para administrativos 200 pesos y para estudiantes 500 pesos. Ahí la información si usted quiere asistir a estas segundas jornadas de actualización médica en salud mental, puede acudir a las instalaciones del ISSSTE o también puede marcar el teléfono que le hemos proporcionado, el 413-3891. Y pues estas actividades comenzarán el jueves 31 a partir de las 9 de la mañana, de 8 a 9 será el registro, pero a partir de las 9 inician ya estas actividades que tienen como primer tema la depresión infantil y va dirigido por el doctor Carlos David Guzmán Hernández, él es médico psiquiatra de la región sanitaria 5. Estas y muchas actividades más habrá en lo que es este segundo congreso de salud mental, para que si usted pues tiene la oportunidad de asistir, le interesa, forma parte de la rama de la medicina en su profesión, pues puede tomar en cuenta este congreso que se llevará aquí en el Centro Universitario del Sur, en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer.
Y es momento de ir a la primer pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros en un momento regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3, y es que con la participación del solo el 41% de los 11.000 boletas disponibles para el proceso de ratificación de mandato, los zapotlenses con 3.774 votos a favor ratifican a Alberto Esquer Gutiérrez como presidente de Zapotlán el Grande. De forma preliminar, puesto que aún resta entregar una constancia certificada por el notario, de acuerdo a información oficial del Consejo de Participación Ciudadana de Zapotlán el Grande, participaron un total de 4.534 zapotlenses en este proceso que por primera vez realizan aquí en Zapotlán el Grande. Escuchemos a uno de los integrantes del consejo, quien nos da los resultados ya precisos de este proceso hasta el día de anoche. Hasta el día de anoche, alrededor de las 9 de la noche, ya fue cuando se dio a conocer este resultado de forma oficial, aunque aún falta por entregar esta constancia, este certificado que dice que ya es avalado.
De las 11.000 boletas que se emitieron, inutilizables fueron 6.466, votos nulos 34, votos por el no 726, votos por el sí 3.774, que nos da un total de boletas de las 11.000. Votos emitidos en total fueron 4.534 votos.
Los incidentes que se registraron en este proceso, a decir de Mareli Robles Ochoa, fueron mínimos y obedecen a la falta del inicio a la hora acordada, que era a las 8 de la mañana. En algunos puntos, muy poco se inició poco después de las 8 de la mañana, y otros que pues quisieron votar con credencial de otros municipios que no pertenecían a Zapotlán el Grande, y un señor que prometía las rifas de cilindros de gas. Escuchemos a Mareli Robles Ochoa.
Se presentaban con credenciales de otros municipios, personas que llevaban fotocopia de su credencial. Hubo un caso de que se presentó una persona, una señora en silla de ruedas, que no era en el centro de votación que le tocaba, pero consejo decidió, se levantó el incidente en que sí podía votar por el estado de la señora, y otra persona que iba y que sí podía, llevaba las credenciales de sus dos hijas porque estaban accidentadas, entonces que sí se les permitía, por supuesto que no se les permitió votar, sí, emitir ahí su votación. Otros incidentes que tuvimos en el sector número 4 de Cristo Rey, donde hubo un señor, por ahí tienen ya copias de las actas, donde hubo un señor que se presentó prometiendo que si había ciertos votos, les iba a hacer una rifa de cilindros de gas. Que también eso es falso, porque eso no fue por parte de aquí de Consejo.
Y hablando un poco acerca de la participación que tuvo la ciudadanía aquí en Zapotlán el Grande en las 22 mesas receptoras ubicadas en el municipio en 12 puntos de esta localidad, Ángel estuvo la oportunidad de estar recorriendo, y yo también tuve la oportunidad de estar recorriendo durante el transcurso de esta jornada algunos puntos, algunas mesas receptoras, y pues nos trae todos los detalles, cómo estuvo la participación, qué es lo que opina la gente respecto a este proceso. Cuéntanos, Ángel.
Así es, Isabel, pues fíjate que a lo largo de este domingo, durante la jornada de ratificación de mandato aquí en Zapotlán el Grande, con el que buscaban que la ciudadanía evalúe al actual representante de la administración municipal, en el que deciden si debe continuar o no en su cargo, a decir de la ciudadanía, pues este proceso de ratificación es positivo, ya que a ellos les permite decidir si un gobernante debe seguir o no en el desempeño de su labor. Escuchemos lo que comentaba la ciudadanía.
Muy bien, haz de cuenta. Es que nunca se había hecho en esta última etapa, pues, y está bien para ver si están trabajando bien los gobernantes o no, ¿verdad?
Para mí está bien, digo, porque pues así sabe uno si está trabajando el encargado bien o mal.
Para mí está bien, ¿verdad? Lo que ellos decidan, lo que el pueblo decida más bien.
Pues que está muy bien, ¿no? Es en beneficio de todos.
Con respecto a la organización de la jornada de este 27 de agosto, expresan que es buena, y esto se debe a la baja afluencia registrada en los centros de votación instalados en distintos puntos del municipio, ya que pues esto permitía que una vez que ingresaba la persona rápidamente pudiera ejercer su voto, además de que la atención de los funcionarios de estas mesas receptoras hacia los ciudadanos pues fue de un trato positivo. Escuchamos lo que comenta la ciudadanía.
Me parece que están bien organizados, pues fue rápido, porque yo creo que fue una buena organización.
Pues ahí se ve ya más o menos, ahí sí se ve que está más o menos organizada la cosa, ¿verdad? Y pues lo que se ocupa es de que le den a uno buena atención y buen todo, ¿verdad? Y eso es lo que uno quiere, y que lo traten a uno pues bien.
Muy bien, todo muy bien organizado y todo tranquilo, todo muy bien. Y ojalá y así siga para los siguientes presidentes, que siga habiendo este tipo de votaciones.
La verdad, muy bueno. O sea, yo me imaginé que iba a haber, pues, sí ha habido fluidez de gente, pero yo me imaginé que iba a estar, pues, lleno o algo, y no, está tranquilo, como va llegando, va saliendo, no es tardado.
Los votantes señalan que no tuvieron algún tipo de inconveniente para emitir su voto, ya que al ser atendidos pues les otorgaban la boleta, y una vez que ejercían este derecho pues eran registrados y marcados con la tinta indeleble. Otra cosa que ocurría mucho en los centros de votación es que había ciudadanos que llegaban con su credencial pero no coincidía con la sección, entonces los orientaban para que pudieran acercarse a su centro de votación. Ya les preguntaban el número de la sección y les decían pues en qué punto de la ciudad se encontraba su centro de votación al que debían de acudir. Esta pues es la primera ocasión que realizan el proceso, por lo que esperan pueda realizarse en los próximos mandatos de gobierno y que los organizadores pues mejoren la realización de este proceso de ratificación.
Fue uno de los detalles que pudimos percibir, que había algunos de las personas, las de los ciudadanos de aquí de Zapotlán, que pues acudían a estas mesas receptoras y no tocaba en ese lugar su votación, entonces se tendrían que trasladar a otro lado para emitir su voto, pero en términos generales a las personas que pudimos preguntar y que quisieron dar su opinión, ellos comentan que consideran que fue una actividad favorable. Pero usted que nos escuche, pues puede hacer llegarnos sus mensajes a través de nuestras líneas telefónicas o a través de nuestras redes sociales. ¿Usted acudió a votar el día de ayer? ¿Usted acudió a ratificar o no a Alberto Asquer Gutiérrez? Háganos llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas y a través de nuestras redes sociales. Y también, pues, por parte de Alberto Asquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande, dice que de acuerdo a los participantes, los números le halagan, ya que de acuerdo a los que votaron, pues el 83% de los votantes lo ratifica. Escuchemos a Alberto Asquer Gutiérrez.
Y hoy, en una jornada inédita, basada en el reglamento de participación ciudadana que se aprobó en esta administración, pues acudimos a la ratificación de mandato. Y los números me halagan, 83.5% que ratifican el trabajo que estamos haciendo, por tan solo un 16% que reprueban el trabajo que estamos haciendo. Eso indica, pues, que los zapotlenses están contentos con el trabajo que venimos desarrollando a lo largo y ancho de nuestro municipio en todas y cada una de sus colonias.
Y con respecto a la poca participación, el presidente de Zapotlán dice que participaron quienes así lo quisieron y que históricamente en el país la participación de quienes acuden a omitir un voto es poca. Escuchemos.
Fueron los que quisieron participar. Una elección presidencial se ha ganado hasta con el 12%. La verdad que la ausencia en las urnas históricamente es notable, más en esta ocasión, que fue un ejercicio organizado por el Consejo de Participación Ciudadana. Aparte, es un ejercicio histórico, es un ejercicio que nunca se había visto, es un ejercicio donde le estamos dando la posibilidad al ciudadano de reprobarnos.
Y al cuestionarle a Alberto Asquer Gutiérrez si una vez que la gente de Zapotlán, los que participaron, lo ratifican, buscará terminar su año que resta de gestión, pues Alberto Asquer Gutiérrez menciona que pues sí tiene aspiraciones políticas para el 2018, en donde pues a él le gustaría ya no contender a una elección, sino tener un cargo en el gobierno del estado. Es lo que dice. Escuchemos, Asquer.
Estamos en toma de decisiones todos los actores políticos del estado con base al proyecto, a la gobernatura que se está planteando por Movimiento Ciudadano. Entonces estamos en estos meses vamos a tomar decisiones para que en la primera semana de noviembre podamos decidir en lo particular si termino mi periodo, si voy a la reelección o busco otro cargo público. Si de mí dependiera, híjole, no sabría decirte todavía ahorita. Hay muchas oportunidades que pudiéramos. En lo particular, me gustaría ir al gobierno del estado. Ya como funcionario, ya no en elección. Llevo ya 3 elecciones. Fui diputado federal, fui diputado local, soy alcalde. Ahora me gustaría poder hacer un ejercicio a nivel estatal en el trabajo. Pero eso no depende de mí. Entonces, habrá que tomar las últimas decisiones y esperar los tiempos.
Ahí lo que menciona Alberto Asquer Gutiérrez, que una vez que pues ahora la ciudadanía de Zapotlán lo ratificó, pues sí tiene aspiraciones al 2018 a un cargo político. Y a este proceso pues le restará la entrega de la constancia certificada por el notario para dar formalidad al resultado de ratificación de mandato. Y pues también entregar esta constancia, mencionaron que será en los próximos 7 días, aunque confirmaron que es posible que el día de hoy se pueda entregar ya esta constancia certificada. Y para este proceso, Alberto Asquer Gutiérrez dijo que se gastaron menos de 200,000 pesos. Y si hablamos un poquito acerca de las cuestiones o numeralias, pues de acuerdo a los 82,000 personas que tiene el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral de aquí, de Zapotlán el Grande, pues solo el 5.5% de la población zapotlense acudió a las urnas durante este fin de semana. Solo el 4.6% ratificó a Alberto Esquerz Gutiérrez, es decir, 5 de cada 100 zapotlenses ratificó a Alberto Esquerz Gutiérrez. Y redondeamos estos datos y recordar que en el 2015, Alberto Esquer Gutiérrez ganó con 16.667 votos, lo que representa, de acuerdo a los 7.774 votos que obtuvo en este proceso de ratificación, un 22, casi 23% de la gente que votó por él en las pasadas elecciones de 2015. Estaremos al pendiente de lo que suceda en este término del tema de ratificación de mandato, en donde durante pues este fin de semana, precisamente este domingo, estuvimos al pendiente de todos los detalles que se suscitaron en esta actividad.
Es momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativo. Lo invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 y ya tenemos aquí en cabina al doctor César Navarro Hernández y al doctor Luis Villegas Torres. Ellos forman parte del Colegio de Pediatría de Jalisco, Asociación Civil. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muy buenos días. Hola, y buenos gracias a ustedes por invitarnos.
Muy bien, y ellos nos vienen a platicar acerca de las cuartas jornadas de actualización de pediatría que tendrán aquí en Zapotlán. Que nos platiquen un poquito en qué consisten estas jornadas.
Bueno, estamos llevando a cabo cada 2 años jornadas de actualización en pediatría, y para estas traemos invitados de Guadalajara, generalmente son de Guadalajara. En esta ocasión traemos también invitados de más lejos, de Nayarit, vienen algunos maestros. Son maestros de muy alta calidad y vamos a tratar temas muy importantes o de lo que se maneja todos los días en pediatría.
Sí, ¿cuál es la importancia de conocer acerca de estos temas de pediatría o las jornadas de actualización de pediatría?
Bueno, uno de los objetivos del Colegio de Pediatría es actualizar a médicos, tanto pediatras, médicos generales, enfermeras, nutriólogos, que es a los que se está invitando a participar en las jornadas, porque son temas que influyen mucho sobre la salud de nuestros niños. Tomando en consideración que la población infantil pues es una porción muy grande de lo que tenemos que ver, y si tomamos en consideración que el hecho de que en los primeros años se les pueda proporcionar un buen nivel de salud, pues esto nos va a dar alumnos, más bien adultos sanos en etapas tempranas de la vida. Acuérdense que ahorita uno de los problemas de salud más grandes es que estamos teniendo muchos adultos jóvenes con sobrepeso, obesos, hipertensos, con hipercolesterolemia y diabetes. Y son enfermedades que son prevenibles. Entonces, la importancia de las jornadas es esa.
Muy bien. Además de estos problemas, como los menciona, son la obesidad y algo otros que se puedan presentar, ¿qué temáticas en específico van a tratar en estas jornadas que tienen que ver con la problemática que se está viviendo actualmente en las cuestiones de la pediatría?
Bueno, el jueves 31 vamos a iniciar el programa de las jornadas con un taller sobre lactancia al seno materno. La lactancia al seno materno es algo que se está promoviendo porque esto es quizá el factor más importante en cuanto a prevenir la obesidad y en cuanto a prevenir las enfermedades que posteriormente vienen. Entonces, esto se va a realizar mediante un taller en el cual, bueno, se se va a hablar a los alumnos sobre la importancia de la alimentación del seno materno, los componentes que tiene la leche materna, las técnicas de amamantamiento, y darles, motivarlos para que se influya sobre las madres en amamantar y no gastar en fórmulas que pues ya ahorita son bastante caras, sobre todo cuando se utilizan fórmulas que no son las habituales.
Entonces quiere decir que pues fórmulas costosas y también fórmulas que a lo mejor no nutren a los pequeños, ¿no?
No, bueno, sí nutren, porque las fórmulas toman como referencia los componentes de la leche materna. Nada más, bueno, pues hay que considerar que la fórmula pues es un alimento artificial y la leche materna es un alimento natural. Entonces, bueno, lo natural no lo podemos igualar de ninguna manera, ¿no? Sería como considerar si quisiéramos hacer una fruta, pues no la podemos hacer en la forma de las naturales, ¿no? Igual la leche humana pues no se puede replicar porque tiene características que no podemos incluir dentro del bote de la fórmula alimentaria.
Muy bien, pues entonces, bueno, ¿qué otras actividades, no sé si nos pudiera platicar, qué otras actividades así importantes podemos resaltar de estas cuartas jornadas?
Bueno, tenemos la participación de maestros muy relevantes en sus actividades. Van a tratar temas muy importantes como el manejo de la fiebre. El manejo de la fiebre nosotros lo consideramos primordial porque la principal causa de urgencias pediátricas es precisamente la fiebre. La mayor parte de los niños que llevan a consulta nocturna a nuestras instituciones de salud es precisamente porque no saben manejar la fiebre. La fiebre le preocupa mucho a las mamás. Tenemos temas de infectología, se va a tratar sobre bacterias altamente resistentes a los antibióticos. Se van a tratar temas sobre cardiopatías congénitas, que el hecho de que algún niño tenga un soplo, tenga un evento anormal en los latidos cardíacos preocupa mucho a las mamás, y también pues requiere que los médicos estemos capacitados para detectar cuándo es importante, cuándo se debe mandar al cardiólogo y cuándo no. Vamos a hablar también sobre temas escolares, cómo manejar las tareas o qué representan las tareas escolares en los niños. Vamos a hablar sobre malformaciones de tubo digestivo y su resolución quirúrgica.
Muy bien. Desde el punto de vista y desde su experiencia, que me imagino ya tienen mucha trayectoria en el ámbito de la pediatría, nos mencionan la fiebre como uno de los principales problemas o actividades de urgencia que se tienen en las mamás hacia los pequeños que tienen fiebre. También nos mencionan lo que es la obesidad. Pero ¿qué otras problemáticas o qué otras urgencias son las que se tienen con mayor frecuencia aquí en Zapotlán? O de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son estas problemáticas que se tienen aquí?
Hay otros temas de interés muy importantes actualmente. Las infecciones respiratorias han aumentado últimamente en estos tiempos. Hay muchos factores que influyen, sí, sobre estas infecciones, pero la principal causa de consulta pediátrica son las infecciones respiratorias. Y la prevalencia son los primeros 5 años de edad. ¿Qué significa? Que los niños se enferman más por los 5 años de edad. Más mortalidad y morbilidad muy alta. Entonces, ahí hay temas muy interesantes sobre las infecciones, sobre la bronquiolitis, las alergias, que prevalecen últimamente, están causando muchas infecciones. Y estas infecciones, si no se tratan, hay secuelas posteriores cuando los niños van creciendo y están adultos, va a tener sus consecuencias inicias respiratorias y como secuelas a largo plazo, ¿sí? Entonces, ahí hay temas muy interesantes sobre estas infecciones, específicamente bronquiolitis, ¿sí?
Muy bien. Es por eso entonces la importancia de que se actualicen en estos temas, ¿no? Que están un poco latentes o que están presentes en lo que es nuestro municipio, y me imagino que la región y a lo mejor también el estado, para que pues tengan esta actualización y ahora sí que lo puedan poner en práctica estos profesionales, ¿no?
Sí, el hecho de estarse actualizando pues es algo que buscamos a través de los colegios y de los consejos de certificación en las diferentes ramas de medicina. Ya pasó el tiempo en que decíamos, pues ya tengo mi título, ya soy médico, soy ingeniero, soy licenciado, y ya, ya terminé de estudiar, lo cual pues ya ahorita ya no
hay que seguir,
ya no aplica, ¿no? Ya ahorita pues tenemos que estar al pendiente de todas las nuevas técnicas de diagnóstico, los nuevos tratamientos, todo lo nuevo que se va a hacer. Y este es precisamente uno de los objetivos del Colegio de Pediatría, ¿no? Traer gente capacitada. Esto evita tener que asistir a ciudades grandes, ¿no? Tener que ir a buscar los conocimientos en Guadalajara, en otros sitios, porque si los traemos aquí, bueno, pues esto permite que más profesionales de la salud aquí en Ciudad Guzmán puedan tener acceso a estos conocimientos.
Muy bien.
Sí, pues que nos platicaran cuándo se estará realizando este cuarto con estas cuartas jornadas de actualización de
pediatría. Sí, mira, empezamos el jueves 31 con un taller de lactancia materna, el primero de septiembre, el día 2. El primero empezamos a las 4 de la tarde, de 4 a 8, y el sábado de 8 a 2 de la tarde. Sí, el lugar va a ser en el Hotel Fuerte Real, no sé si localizan ahí por Madero y Carranza 502.
Sí.
Ahí va a ser el evento. Ya están las invitaciones para cuando gustan ver el programa. Aparte, pueden inscribirse con el doctor Navarro o con su servidor desde este día y hasta el jueves. Ahí vamos a estar a las 2 de la tarde ya esperándolos para que se inscriban, ¿sí?
¿Y cuál ha sido la respuesta a estas jornadas? ¿Cuántas personas pretenden ustedes que asistan?
Bueno, en los anteriores eventos hemos tenido sobre 100 participantes, 100 alumnos, un poquito más. Esperamos pues que en este año seguir teniendo más o menos la misma cantidad. Hemos notado que ya las jornadas están teniendo personas que les interesa estar yendo, porque ya hemos tenido muchas preguntas sobre la realización sobre qué temas se van a tratar en esta ocasión. Entonces esperamos que esto no sea diferente, seguir teniendo una buena participación con personal médico, personal que esté dedicado a actividades propias de la salud infantil.
Muy bien. ¿Tiene algún costo estas jornadas?
Sí, tiene costo de recuperación de 700 pesos por médico, y en el caso de estudiantes y enfermeras se les hace un pequeño descuento de 500 pesos.
Que no sería, a lo mejor, costo, sería inversión, ¿no? Porque al final de cuentas es actualización y es aprender acerca de estos temas importantes de la pediatría.
Pues sí, la realidad es que pues esto genera gastos, entonces pues necesitamos obtener recursos de algún lado, ¿verdad? Si no, pues sería excelente poderlas hacer sin costo, pero pues no es posible.
Muy bien, pues algo más que gusten agregar ustedes.
Ahora, eso es una oportunidad de actualizarse, de estudiar, porque lo van a hacer aquí en Ciudad Guzmán. ¿Cuánto te cuesta ir a Guadalajara? La gasolina, todos los gastos que vas a hacer, pagar el congreso, que no cuesta como aquí, es más más caro allá, el hecho de durar 3 días o pagar hotel o ir diario, todo eso se implica pues gastos, tiempo, y lo tienen aquí en Ciudad Guzmán, ¿no? Son 3 días que están bien cómodos, porque se presta para el horario, para los que trabajan jueves en la tarde, viernes en la tarde y el sábado en la mañana, ¿no? Entonces, a las 2 de la tarde ya terminamos. Y son temas muy, muy interesantes, vienen personas muy importantes. Lo que decía aquí el doctor Navarro, de las tareas, ¿qué está pasando con los niños de las tareas? O te pones a hacer las tareas, o hablas con tu familia, platicas con tus hijos, vives con ellos. Muchos papás castigan a los niños, pues dicen, si no haces tu tarea, no te dejo a fútbol. Debe ser al contrario. También te dejo a ver a fútbol, terminas tu fútbol, juegas y vienes a hacer tu tarea, ¿no? Ahora, ¿es bueno hacer las tareas o no es bueno hacer las tareas? Hay muchas informaciones a nivel internacional que no funcionan. Otros dicen que sí funcionan. Entonces viene un doctor, Héctor, muy bueno. Este doctor tiene mucha experiencia. Trae temas muy interesantes. Él va a hablar sobre las tareas en los niños escolares. Dice él que hay que hablar con los hijos, hay que platicar, que hay que jugar. No dejarles tareas 2-3 horas. Mejor esas 3 horas, platica con él, ve a televisión, ve al cine, ve al parque a jugar con ellos. los niños es juego los primeros años de su vida. Entonces, ¿por qué quitárselos haciendo tarea? Entonces, ahí van a ver, ahí hay mucha polémica, ¿sí o no?
Sí o no. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que ocurre en estas jornadas. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí.
Quiero agregar un detalle. Las jornadas tienen valor curricular. El diploma que se les va a dar tiene valor curricular.
Pues ahí para todos los médicos que nos estén escuchando, enfermeros y todos aquellos en la rama de la medicina, pues que puedan asistir a estos cursos, a estas jornadas de actualización, ya las cuartas jornadas de actualización de pediatría, pues que lo tomen muy en cuenta y pues que puedan inscribirse antes de que se terminen los lugares, ¿verdad?
Así es. Sí. Les agradecemos mucho esta oportunidad de dirigirnos a la población médica y a toda la población dedicada a la salud. Muchas gracias.
Pues muchas gracias al doctor César Navarro Hernández y al doctor Luis Villegas Torres. Ellos forman parte del Colegio de Pediatría de Jalisco, Asociación Civil, y pues nos vinieron a platicar acerca de las cuartas jornadas de actualización de pediatría. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos en un momento.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Clima.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, vemos la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, interacciona con una onda tropical sobre el occidente, ocasionando lluvias a lo largo de la sierra y el occidente del país. En estos momentos sigue moviéndose la zona de inestabilidad que afectó con lluvias durante la noche. Si usted va a viajar hacia la zona costera, pues hágalo con mucho cuidado, ya que hay lluvias en la carretera. Asimismo, si viene usted hacia Guadalajara, las carreteras están mojadas, así que tenga usted mucho, mucho cuidado. También estamos observando una baja presión en el Pacífico. Esto ocasiona afluencia de aire húmedo, precisamente del Pacífico, ocasionando lluvias en el sur y centro del territorio. Esta baja presión se debe de estar vigilando, ya que tiene potencial de convertirse en un organismo ciclónico. En los próximos días continuará afectando la costa con lluvias. Si usted piensa ir a la zona costera, hacia Colima, Manzanillo, o Vallarta, pues tome sus precauciones, ya que habrá algunas fuertes lluvias el martes y el miércoles en la zona costera. Bueno, aquí en lo que es Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece nublado. Hubo algunas gotas ocasionales ya a las horas del amanecer. En la mañana nubes y muy poco sol, hacia la tarde nublado. Hoy el viento soplará variable, la probabilidad de lluvia de nuevo hacia lo que es la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:37, se pone a las 20:11. Bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima. Señal Directa.
Y ya tenemos en la línea telefónica a Randall Emanuel Villa. Él es profesor y abogado por el CUSUR y es miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional, así como notario público en Texas. Muy buenos días, Randall. Adelante con tu comentario.
Hola, muy buenos días. Pues, como saben ustedes, pues me encuentro viviendo en la ciudad de Houston, Texas. Y pues es precisamente acá en Houston, Texas, donde pues estamos con el tema del huracán Harvey, que pues dicho números, pues les comparto la numeralia. Se habla de 30,000 personas que necesitarán albergues, 450,000 personas necesitarán ayuda. Se han recibido 2,000 llamadas de emergencia al 911 y se han efectuado alrededor de 1,200, 1,300 rescates, según datos de la Federal Emergency Management Agency, por sus siglas en inglés, FEMA, que es la Agencia Federal de los Estados Unidos para el manejo de emergencias. Y pues sí, el afortunadamente, pues en donde me encuentro, no en la parte esta de la ciudad donde me encuentro, esta zona no se ha inundado, pero toda la ciudad, ciudades aquí aledañas a esta ciudad de Houston, pues sí se han visto severamente afectadas. Tal vez el caso, pues, que se señaló una evacuación obligatoria para ciudades como de algunas ciudades de aquí vecinas, ¿no?, de Houston, Texas, y pues se han habilitado albergues, las escuelas de plano, las escuelas, para que el sistema educativo permita en Texas suspender clases es algo muy difícil, y más sin embargo, por la magnitud de la catástrofe, se han suspendido clases toda la semana para el distrito escolar de Houston, es decir, los niños no tendrán clases de lunes a viernes y se reanudan clases hasta la próxima semana, si todo sale bien. Agua, se ven las noticias, el caso de nosotros, pues aquí en casa, pues no hemos salido de casa desde el día viernes, son las recomendaciones de las autoridades, no salir porque las calles están inundadas y, dirán ustedes, una ciudad tan grande como Houston inundada, pues comentaba un especialista que Houston es una ciudad plana, o sea, está plano, no tiene para dónde corre el agua, y pues, vamos a decirlo así en términos clásicos, se hace una especie de alberca, ¿no? Se hace una alberca gigantesca, entonces es por eso que el agua no corre y se estanca y se hace unos cercos, para que demos también, dar cuenta de la magnitud, pues, del agua. Pues ha habido carros que han sido carros totalmente cubiertos por el agua, ¿no? En las autopistas, o sea, se han creado barandas y el agua pues les ha llegado a gran parte de su capacidad de esto. Se habla que es el desastre o la catástrofe más grande que ha vivido Texas de esta naturaleza. Y pues bien, en el otro escenario también que se avecina, pues es que ya el primero de septiembre, es decir, este jueves, entran en vigor las leyes que fueron aprobadas durante este periodo, fueron aprobadas durante este año para que entren en vigor las leyes, todas las leyes estatales de Texas. Y pues salto y llevo su atención a dos en específico, la famosa y discutida ley SB4, o mejor es por sus siglas del Senate Bill, o SB4, que la SB4, que prohíbe las llamadas políticas o ciudades santuarios, que estas ciudades santuarios son conocidas por ciudades donde no se molestaba a los migrantes, y pues esta ley va a contribuir a que las fuerzas del orden de las ciudades, en este caso de Texas, puedan apoyar al gobierno federal a la cuestión del tema migratorio. Es tan es así que pues una persona con visa de turista B1 o B2 de las comunes que saca mayoría de ustedes que viajan para Estados Unidos, pues desde que se anda en la calle un policía, dicen que no es así, pero otros comentan que sí, que si andas en la calle, pues te pueda parar y preguntar tu estatus migratorio, y si no lo compruebas, ya seas turista o algo, pues te podrá detener la policía hasta que compruebes el estatus, y si no compruebas el estatus, pues te ponga a disposición de la agencia pues encargada de las deportaciones, y que es la agencia de migración. Y bien, pues el tema es que discútenos que no, que será solo simplemente pues si te encuentran en flagrante delito cometiendo alguna infracción, pues entonces sí, pero pues resulta que esto o algo pues está por aprobarse la ley, todavía no se aprueba, hay muchas discusiones, muchos temas legales que se están poniendo como recursos jurídicos, recursos legales para impedir que esta ley se lleve a cabo. Y bueno, y precisamente otra ley, la HB 1774, pues esta ley que va a poner más difícil para que cualquier persona, no solamente con estatus de manera indocumentada, presente reclamos ante las instituciones de seguros. Antes de esto, o como está actualmente, la ley para personas que estaban aseguradas, me refiero a seguros como tipo los seguros del carro, del choque, los seguros que ahorita van a estar a todo lo que da con esta catástrofe ambiental, de reclamos por daños a la propiedad, por el agua, todos esos tipos de reclamos, como el seguro que usted trae en el carro, como los seguros de vida, todo este tipo de seguros, pues ahora con esta ley va a ser más difícil de que se pueda litigar, se pueda, como abogado, puedas realizar un reclamo para tu cliente, o tú como afectado puedas solicitar un reclamo para que se te sea pagado esto. Se critica que esta ley solamente estará favoreciendo, pues, al empresario, ¿no? A la gente, a la dueña, a los dueños de las financieras. Y pues también esta es otra de las leyes que entrarán en vigor este 1 de septiembre. Le digo, el caso segundo de eso no se maneja nada, que se está interponiendo recursos legales para evitar su entrada en vigor. De la SB4 sí, pero pues esto es lo que se está en el escenario hasta el día de hoy. Y pues bien, este es mi comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Randall Emanuel Villa. Él es profesor y abogado por el Centro Universitario del Sur y es miembro de la Sociedad Americana del Derecho Internacional, así como notario público en Texas. Muchas gracias. Muy buenos días, Randall.
Buenos días.
Con esto hemos llegado al final de nuestra emisión, no sin antes le recordamos que el día de mañana en punto de las 9 horas usted tiene una cita con nosotros aquí en Señal Informativa Región Sur, porque le tenemos todos los detalles de lo que acontece en Zapotlán Grande y en la Región Sur del Estado. A nombre de mi compañero Ángel Guzmán, que se retiró porque va a haber una rueda de prensa sobre la Feria Nacional de la Birria y le tendremos mañana todos los detalles. Agradezco el que esté con nosotros esta mañana y también agradezco los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Carlos Rolón y a Cristina Chaires. Nos escuchamos mañana en punto de las 9 horas. Que tenga un excelente inicio de semana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.